Bien, dos cuestiones. Bueno, yo sé que es complicado, pero por ahí tratar de explicar qué pasó en cuatro años, por qué finalmente, y esto a propósito de un montón de locuraciones desde el punto de vista político, acerca de acuerdos, que es un fallo que se pudo haber redactado en dos días, etcétera. Primero, un recorrido de por qué una ley votada por todo, sancionada por el Congreso, terminó, hasta cuatro años en finalmente poder aplicarse. Y la segunda cuestión tiene que ver con cuál te parece a vos, digamos, que va a ser el mecanismo a partir de ahora para llevar adelante esto de la desinversión, digamos, cuáles son los pasos que siguen.
Lo de los cuatro años, hay que aclarar que hubo muchos pleitos judiciales contra diferentes partes de la ley y muchas medidas cautelares que fueron cayendo una tras otra, digamos, conforme los tribunales se fueron revirtiendo esos fallos. El grupo Vila Manzano hasta julio tuvo vigente una medida cautelar contra algunos aspectos de la ley, que terminó cayendo en julio. En el caso de Clarín fue una medida que ellos interponen ante un juez que ya se estaba jubilando, tenía la renuncia presentada, y presentada y aceptada a fecha, o sea, como si yo la presento hoy y digo, para el primero de abril del año claro. Que viene me voy a ir, en esos seis meses que estoy tomándome las licencias que me quedan, digamos, y barriendo el juzgado, me meten la cautelar, el juez Carbone, que la decreta inaudita parte, o sea, no corre traslado al Estado Nacional y decreta la medida cautelar. El Estado apela, no tenía plazo la medida, era sin edie, es decir, in eternum. La Cámara, el Estado pide que se le fije un plazo y la Cámara Federal de Apelaciones, la que después llamaron, digamos, los medios K, como diría algunos, sí. La Cámara en lo Clarín y lo Rural, le puso un plazo de 36 meses de vigencia. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de una cautelar? En ese tiempo en que queda metido en el freezer la aplicación de la ley, se entiende que el juez se aboca a estudiar la ley, resuelve el fondo de la cuestión y dice quién tiene razón, si uh-huh. el gobierno o Clarín. Uh-huh. Esto acá no pasó. Carbone se jubiló, vino el concurso para cubrir el cargo de juez, toda la maraña del Consejo de la Magistratura, donde se mataban a ver quién tomaba ese juzgado, hasta que terminó el juez Alfonso tomando en primera instancia. Y acá viene otro detalle muy interesante de la causa, que es que los fiscales, o sea, el Ministerio Público Fiscal, el agente fiscal es el que nos representa a nosotros uh-huh. en un juzgado, a la sociedad, digamos, ¿no? Uh-huh. En el juzgado de primera instancia de Alfonso, en la Cámara Federal, en la propia Cámara y en la Corte, Gil Carbó, los tres agentes del Ministerio Público dictaminaron los tres a favor de la constitucionalidad de la ley. Y con argumentos que yo hasta me animaría a decir que los de la Corte de ayer se quedan cortos, digamos. O sea que,
con excelentes argumentos.
Ni, de mi punto de vista, sí. Pero uh-huh. quiero decir que no podemos decir faltaba bibliografía para, sí. para sumar elementos uh-huh. a favor de la Constitución.
Tuvieron que apelar al Bicique, digamos.
Exactamente. O alguna edición de algún apunte de Abad, que vos te vas a acordar. Sí. De último momento, digamos. Estaban las cartas sobre la mesa, estaba muy claro. Y el juez de primera instancia también. O sea que los únicos que habían fallado sobre el fondo de la cuestión en cuatro años a favor eran los jueces de la Cámara Civil y Comercial. Pensemos que de los cuatro años, 11 meses tardó Clarín en notificarle al Estado la cautelar. 11 meses en notificarle que la cautelar había sido decretada y que en consecuencia no le podían llevar un papelito de las oficinas de los abogados del grupo hasta el AFCA y que le firmen un sellito de recibido, digamos, ¿no? Esa fue, digamos, la historia de estos cuatro años. Vos decías, ¿qué es lo que va a pasar a partir de acá?
Sí.
Bueno, de hecho, el plazo, lo dice la Corte, el 161 es el artículo que decía, bueno, el que está por afuera de esto, el que tiene más medios de esto que yo dije acá, se tiene que desprender en un plazo de un año.
Un año.
Un año contado, esto es importante, no desde que la ley fue sancionada,
no,
sino desde que la autoridad de aplicación defina cómo es el mecanismo de aplicación. La autoridad de aplicación, o sea, el AFCA, lo que era el conferente, digamos, lo dijo en el 2010, de ahí vino un año hasta el 2011 el famoso 7D. Se recuerdan que después, sí, sí. En el medio de eso, a horas del 7D, apareció la Cámara prorrogando la cautelar e incluso prorrogándola otra vez indefinidamente. O sea, alzándose en contra de un fallo de la Corte que decía, hay que fijar un plazo razonable. A mi modo de ver, el plazo lo debió haber fijado la Corte. Pero si te dicen un plazo razonable, es un plazo. Pone un año, pone dos, no. Pone seis meses, pero pone un plazo. No digas, mientras tanto...
¿Y esto no va a dejar la puerta abierta a una nueva discusión jurídica?
Bueno...
La razonabilidad del tiempo en el que hay que aplicar.
Es que eso está saldado en el fallo de la Corte. Aunque hay jueces, que son estos, digamos, ahí la mayoría de seis se transforma en cuatro, Maqueda, Argibay y Fait, que plantean que hay que dejarlos hay que empezar a pedirles que desinviertan cuando se le venza cada una de las licencias. A ver, expliquemos esto. La licencia para que Caril opere Canal 13 de Buenos Aires, a lo mejor, estoy diciendo, digamos, una cosa hipotética, vence en 2017. Entonces esperemos hasta el 2017
y ahí
que devuelva Canal 13 si está excedido. La licencia de Radio Mitre vence en el 2015. Esperemos hasta el 2015 y que devuelva ahí Radio Mitre si está en situación de incompatibilidad con la ley. Este es el planteo de la minoría. Los restantes jueces dicen, no, ya está cumplido el plazo, hay que aplicar la adecuación de oficio, que significa que el Estado, a través del AFCA, empieza a aplicar los procedimientos para obligar a Clarín a desprenderse de las licencias que tiene de más. ¿Cómo lo hace? Primero, una cosa ya la hizo. Cuando el famoso 7D, ¿se acuerdan que estaba en la mesita Sabatella sentado con el Colorado, el abogado de Clarín ahí y todos los medios? Bueno, estaba notificando la verificación de oficio de que el grupo está excedido de la cantidad de licencias que le permite la ley de medios. Incluso hay una discusión entre Clarín y la autoridad de aplicación, porque el propio Clarín se contradice en cuanto a los medios que denunció como propios cuando metió la cautelar, porque uno cuando reclama tiene que decir en nombre de qué reclama, digamos, ¿no? Y los que tiene reconocidos ante la propia AFCA. Es decir, una diferencia sobre todo en las licencias de cable y en la cantidad de abonados del cable. Cuando van a litigar les conviene decir que tienen muchos, porque entonces agrandan el eventual perjuicio, el eventual daño. Ahora, cuando van al AFCA, les conviene decir que tienen menos. Entonces ahí hay una... Entonces el AFCA se basa en la documentación que ellos presentaron en la propia causa judicial, digamos. Entonces dice, bueno, ustedes están excedidos. ¿Cómo se desprenden? ¿Con qué criterio? Hay un par de reglamentaciones, ya en tiempo de Mariotto una, un par más después en tiempo de Sabatella, que dicen, primero tomando las de menor valor económico, para no darle el argumento de usted me está sacando lo más rentable que tengo. Primero la de menor valor económico. Entonces, se tasan cada una de las licencias. ¿Cómo se tasan? Se determina el valor llamémosle el fondo de comercio, es decir, a ver si un cable, la cantidad de abonado que tiene, etcétera, eventualmente el capital con el que gira la sociedad que explota el medio, y a su vez, esto que nosotros estamos viendo acá, no lo ve la gente porque es radio, es decir, los bienes que están afectados a la prestación del servicio, los estudios, los equipos de transmisión, las plantas transmisoras, etcétera.
Todo las eso propiedades.
Por ejemplo. Todo eso se tasa, digamos, se evalúa. ¿Por quién? Por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, que es un organismo, digamos, técnico permanente del Estado, no es un organismo político creado por el kirchnerismo, no es Guillermo Moreno, digamos, para que algunos se le sacar de mano esta idea, digamos, que por ejemplo es el que está interviniendo para evaluar el 51% de las acciones de Repsol que expropió el Estado argentino. Y interviene obligatoriamente cada vez que el Estado expropia a un particular o a una empresa.
Es el que tiene que tasar.
Exacto. Tiene que tasar y darle a conocer al Grupo Clarín, decir, mire, esto es lo que valen las licencias que nosotros les vamos a sacar para que ustedes queden achicados a lo que la ley dice. Una vez que se tasó, se llama a concurso para adjudicar esas licencias, concurso público, con esa base. El que las compra, en principio, debe, como mínimo, pagar eso que vale determinado por el Estado. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque la Corte dice en el fallo de ayer, no corresponde acá hablar de expropiación ni de rescate de un servicio público, porque la propia ley ha contemplado un mecanismo por el cual si a mí me sacan una licencia, el que se queda con mi licencia
tiene que
ponerla. Y entonces eso que paga quien compra la licencia, vamos a suponer que Clarín deba desprenderse de Canal 13, el que compre Canal 13 no le paga al Estado. ¿Se entiende? Se presenta el concurso y le paga a Clarín.
Claro.
Queda depositado en una cuenta del Banco Nación para el Grupo Clarín. Esto es lo que valía Canal 13. Entonces lo privó de la licencia, pero le otorgó una compensación económica. Después puede plantear Clarín, me parece que es poco.
Claro.
Yo invertí 10 y recuperé 5. Bueno, pero eso ya es un juicio, digamos, de daños.
De daños.
No es un tema de devuélvanme Canal 13, en este ejemplo, ¿no?
Y para volver a las realidades seguramente
discúlpame, Maxi, antes que cambiemos, me parece bárbaro lo que va a plantear para que el hombre común... Pero me quedó algo que no está centrado en el fallo de la Corte, sino en estas cuestiones que se valió Clarín, como muchas veces grandes grupos económicos a la hora de acudir a la justicia. Porque yo creo que hay análisis colaterales que se pueden hacer a partir de esto. ¿No es hora de empezar a plantear cierto plazo de razonabilidad en las cautelares?
Es que es lo que plantea la ley que se sancionó este año, que se discutió la famosa reforma judicial, fue un paquete de 6 leyes. Una de ellas reglamentaba las medidas cautelares, obviamente, contra el Estado Nacional, porque estaba modificando el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, que es el que se aplicó en este caso, en esta causa. Pero esa ley fue declarada inconstitucional por diferentes tribunales federales y hoy está inaplicable. Esa ley contemplaba un plazo máximo de 90 días, prorrogable por otro tanto, con excepción de aquellos casos en los cuales, en la medida por la cual se pedía una cautelar, estaba afectado un derecho esencial de la persona: la vida, la salud, la integridad física.
Sí, sí.
Para no desproteger, por ejemplo, a una persona que mete un amparo para que una obra social le dé un medicamento oncológico.
Claro.
Para dejar afuera ese caso. Es decir, ahí a esa persona, denle el medicamento oncológico o mantengan, digamos, la prestación todo el tiempo que haga falta mientras el juez resuelve la causa. Pero no cuando un grupo económico plantea, como el Diario de la Nación, que hace 10 años que por una cautelar no paga impuestos.
¿Cómo?
No paga impuestos a la FIP. Hay una causa que está en la Corte Suprema de Justicia hace 10 años, sin fallarse, una medida cautelar de un juez federal en lo contencioso administrativo le permite al Diario de la Nación no pagar una parte de impuestos que le corresponde y una parte de contribuciones y aporte patronales a la Seguridad Social. Entonces esa cautelar tiene 10 años de vigencia.
Es una locura.
10 años, ¿entiende? Y yo digo, debe ser tan difícil determinar. Se discute ahí un...
Nos dejan sin cautelares, me dijo un jubilado que me crucé un día, ¿no? Y bueno, también tiene que ver con cómo se bajan los mensajes y cómo se...
De hecho, el gobierno lo hizo, pero esa norma está declarada inconstitucional. Y de hecho, en la provincia de Santa Fe, las normas que establecen cómo se litiga contra el Estado establecen mayores restricciones para las medidas cautelares e incluso plazos más largos que, mejor dicho, más cortos de vigencia que esos 90 prorrogables por otros 90 que preveía la ley nacional. Esto cualquiera que más o menos litiga lo tiene en cuenta, ¿no? Yo iría más allá del planteo que vos haces. Yo creo que, pero además esto sería una cuestión de una reforma constitucional. En algún momento va a haber que pensar si no replantear el sistema de control judicial de la constitucionalidad de las normas. Sino pensar en alguna instancia, llamémosle un tribunal constitucional, como fuere, no estar repartido entre todo el país, que cualquier juez del país puede decir que a él una ley le parece inconstitucional y la declara inaplicable, sea una ley provincial, una ordenanza municipal, y no le importa, digamos, nada. Puede tener razón. El problema es que al lado de él puede haber otro juez
que la declara,
al cual otra persona en la misma situación fue a reclamar y dijo, no, a mí me parece que es constitucional. Entonces generamos esas situaciones de desigualdad. En cambio, con algún otro tipo de control, no tan difuso, donde haya alguien que diga, bueno, a ver, esperemos a ver qué dice este organismo, lo consultamos, es constitucional, se terminó, no se discute más, hay que aplicarla, digamos, ¿no?
¿Qué crees que va a pasar con la continuidad laboral de aquellos que trabajan en un cable y que finalmente, si esto continúa adelante, dicen, bueno, pero entonces yo me quedo sin trabajo, ¿qué pasa con los 15, 20 años de antigüedad que tengo, etcétera,
bueno,
etcétera?
Bueno, ahí cuando se sancionó la ley, cuando se reglamentaron los mecanismos de adecuación, porque ya había otros grupos que estaban presentando los planes de adecuación a la ley, hay un compromiso firmado en el Ministerio de Trabajo de la Nación entre el AFCA y todos los sindicatos que agrupan en todo el país a los trabajadores de la comunicación, desde los periodistas hasta los camarógrafos, el sindicato argentino de la televisión, etcétera, de preservar la fuente de trabajo. Pero además, lo establece las normas de la propia ley o derivadas de la propia ley que reglamentó el AFCA en el reglamento de los pliegos de concurso. Entonces, el que compra un pliego de concurso, dice, ah, llaman a concurso Canal 13 que Clarín se tiene que desprender. Yo me interesa, lo voy a comprar. Ya en el pliego te están diciendo, cuidado que usted se compromete por el hecho de comprar este pliego y ofertar a mantener las fuentes de trabajo que hoy tiene en este caso Canal 13, este medio.
Con la antigüedad y con todo.
Obviamente, porque eso además tiene que ver con la legislación laboral, tampoco tiene que ver con la ley de medios.
Seguro,
¿no?
Seguro.
Como cuando
fue uno de los mensajes también, digo, esto es interesante aclararlo, ¿no? Que con la aplicación de la ley de medios había un montón de gente que se queda sin laburo.
Es que no dudo que pueda haber alguna estrategia empresarial de reducir costos por el lado que suelen reducirlo los empresarios. Claro. Que es la parte más vulnerable, digamos, baja la rentabilidad, ¿cómo la reduzco? Echando gente.
Seguro.
No dudo que eso pueda existir. Ahora, estas mismas reglamentaciones que yo les digo, este es otro tema también interesante, que por ahí a lo mejor la pregunta no se planteó, pero yo me imagino que algún oyente se la debe estar haciendo. A partir de mañana no está más TN, desaparece la nata del aire, no lo vemos más. Mientras todo este proceso se lleva adelante, o sea, mientras se tasa las licencias, se dice cuánto vale, se llama concurso, viene alguien, la compra, se la adjudican, la paga, el actual licenciatario, en este caso Clarín, tiene que seguir operando los medios. Y te lo dice también la reglamentación, tiene que seguir manteniendo la fuente de trabajo.
Bueno, es lo que pasa en el Electro.
¿Se entiende?
Sí, claramente.
Ahí tenés un ejemplo, mira, un ejemplo bien, bien nuestro, local, digamos. Tiene la obligación de mantener eso hasta que venga el otro a hacerse cargo. Garantizar la continuidad y la regularidad, digamos, Además, de las transmisiones.
Esto también hay que decirlo, el Grupo Clarín.
El pago de los haberes.
Pero el tema es que el Grupo Clarín, por ejemplo, seguramente dará de baja Canal Metro, pero no tiene. Esa es otra cuestión, digamos. No está en peligro la continuidad.
Esas son decisiones empresariales que ellos tienen que tomar. Uno puede intuir para dónde van. Porque el problema básico está, yo lo veo en tres aspectos, digamos, que dos están vinculados entre sí. Licencias de cable.
Sí.
O sea, sistemas de cable diseminados a lo largo de todo el país.
Acá, la ciudad de Santa Fe.
En la provincia de Santa Fe tiene alrededor del 40% de los que tienen todo el país, porque acá fue particularmente crítico el proceso de depredación que hizo Clarín con pequeños operadores y medianos operadores de cable de la provincia y del interior, y alguno que está escuchando esto a lo mejor en alguna localidad sabe de lo que hablo. Que no podían competir porque no podían competir con el tema del fútbol, en algunos tiempos del fútbol codificado.
Digamos. Yo estaba en Cablevideo, Priano me lo ha contado esto, me dio la oportunidad.
Esa fue la
decían, ¿querés el fútbol? Bueno, primero voy a ver si te lo vendo, y en segundo lugar te vendo 6 canales más al precio
ahí
que
ahí tienen
yo
un
quiero.
Problema porque pueden tener un máximo de 24 en todo el país, dicen que tienen 158 ante el AFCA, dijeron en la corte que tienen 264.
Ah, es una cosa impresionante.
Entonces estamos en problema. No es que tengo 30 y me tengo que achicar a 25. Entonces ahí van a tener que entrar a vender, digamos. A su vez, tienen un tope que no pueden acumular más del 35% del mercado, de abonados, de cantidad de abonados de todo el país. Pues yo podría decir, miren, yo soy Clarín, me voy a quedar con 24, entre los 24 que me quedo con Cablevisión en la zona metropolitana de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.
Sí.
Ahora, el problema es si ahí ese solo cablón grandote me pasa el 35%. Sí.
Lo cual es probable que ocurra también. En
ahí van a tener que dividir en una unidad de negocio, es decir, bueno, a ver, el Cablevisión del conurbano lo vamos a transformar en otra empresa que la vamos a vender. Y nos vamos a quedar con Cablevisión Capital Federal.
Que la idea yo calculo que está muy buena porque habla de las inversiones, federalizar las inversiones.
Bueno, es que ayer yo escuchaba algo muy interesante de la gente que venía de los medios cooperativos, que en muchos lugares del interior del país son cooperativas que prestan servicios públicos.
Sí.
Y que tenían cables en algunos casos y afrontaron la competencia desleal de Clarín. Es muy probable que en este proceso de desprendimiento se revierta ese fenómeno en la medida que haya empresarios del interior que estén interesados en tomar, digamos, volver a tomar esas señales de cable, porque es un negocio interesante el cable. De hecho, es el más rentable en términos de movimiento de dinero constante, porque uno paga el abono, digamos, no es como la televisión de aire que vive de la publicidad.
Y cobran tiempo y forma, además, el abono.
Todos los meses.
Y si no a los 32 segundos te lo cortan.
Te cortan el cable y se termina, digamos. Esos son los dos problemas. Y el otro es más puntual, que a lo mejor a los otros santafesinos no nos afecte directamente, pero tiene que ver con el área metropolitana de Gran Buenos Aires. Ellos tienen, digamos, vos podés tener 10 licencias en todo el país sumando radios AM y FM, televisión abierta y sistemas, digamos, señales de contenidos propios. Una señal de contenido propio sería, por ejemplo, TN.
Claro.
Sería lo que decía Maxi Metro, Volver, todas esas otras que sabemos, que por ahí uno ni sabe que son de Grupo Clarín, pero son de Grupo Clarín. Entonces, podés tener 10 en todo el país, pero dentro de una misma área primaria de servicio, como la llama la ley, o sea, un área de cobertura a la cual llega, por ejemplo, esta radio tiene una licencia otorgada con un área de servicio. Tentativa, obviamente, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
No la escuchan en Jujuy.
No.
La escuchan acá. A la hora de adjudicarla tuvieron en cuenta ese área primaria de servicio. Entonces, dentro de ese área metropolitana del Gran Buenos Aires, ellos no pueden acumular más de 3 licencias de esas 10 de todo el país. Pensemos en términos de lo más conocido de Clarín. Radio Mitre, en AM, Canal 13, de Buenos Aires, con Artear, Cablevisión, operadora de cable, y TN, señal de contenidos. De esas 4 se pueden quedar con 3 para cumplir con la ley. Tienen que desprenderse forzosamente de una ahí. Entonces yo pienso, no sé, si yo fuera directivo de Clarín, digo,
Mañeto,
quiero rentabilidad, me quedo con Cablevisión, que me genera un volumen de facturación que algunos estiman en alrededor del 90% de los ingresos del Grupo Clarín en todo el país, que además es un holding que tiene empresas que no tienen que ver solo con la comunicación.
¿Segura?
De todo tipo. Entonces, me quedo con Cablevisión. Si yo quiero marcar agenda, influir en la opinión pública,
me quedo con
TN. Porque además a TN se lo puedo vender a los operadores de cable de todo el país como señal de contenido para que un tipo que me compró el cable tenga en su grilla de canales TN. Y después veré de qué me desprendo. Es decir, yo pensaría, yo no entiendo nada de comunicación, pero digo, si yo tengo un canal de cable que llega a todo el país, hoy que el cable está generalizado,
¿para qué me quedo con un canal
de aire? ¿Para qué me quedo con un canal de aire cuando tengo el público de la radio que lo puedo captar con Radio Mitre, que es una radio que debe tener una enorme influencia en la capital federal y Gran Buenos Aires, y que incluso algunas emisoras del interior replican parte de la programación?
En una actitud desleal de competencia total.
Desleal y en parte violatoria de la ley de medios, porque también hay casos en los que hay que corroborar que no superen los porcentajes de producción propia. Claro. No olvidemos que la ley exige producción propia, producción local, que es laburo para la gente también de acá, y no generar cadenas.
Claro.
No generar cadenas que retransmiten un contenido generado en Buenos Aires al resto del país. Entonces, yo supongo que ahí van a estar planteados los grandes dilemas que ellos tienen.
Las dos últimas, ¿te parece? Sí. Porque ya lo hemos tenido.
Por mi parte, la última. Argumentos que se escuchan, bueno, pero no podemos pasar de un monopolio privado a un monopolio estatal. Esto es básicamente que ahora, y a partir del proceso de desinversión, van a empezar a aparecer licencias en manos de gente vinculada al gobierno. ¿Cuáles son los mecanismos que la ley prevé para evitar precisamente todo esto? Pero
hay que tener en cuenta un detalle. Vos no tenés forma de prohibir legalmente la orientación ideológica de un medio, sí. Es decir, a ver, esto no puede, este medio deberá
ni
ser
acá,
opositor,
ni en ningún lado,
o este medio deberá ser oficialista.
Claro.
Eso no se lo pidas a la ley, porque es pedirle peras al olmo, digamos, ¿no? El tema es que quien compre los medios de los que se desprenda Clarín, y cualquiera que esté excedido por la ley, tiene que, en primer lugar, demostrar el origen, fehacientemente, el origen de los fondos con que invierte. Esto pensando en los famosos testaferros, digamos. Entonces, sí. Aparece un Juan de los Palotes que ahora de golpe puede comprar 20 licencias de cable en todo el interior del país. Un ignoto desconocido. En segundo lugar, la compra no lo tiene que colocar a él en una situación de incompatibilidad. Es decir, si yo tengo 22 licencias de cable, no puedo comprar 3 de las que venda Clarín, porque me voy a ir a 25 y me voy a bandear de los límites de la ley. Entonces solo puedo comprar 2. Y a su vez tengo que controlar que no exista un mecanismo de control, digamos, a través de las participaciones societarias, que en realidad lo compra mi sociedad, pero mi sociedad está controlada por una sociedad de Alejandro, que es el que está en problemas con la ley, o que es parte del Grupo Clarín.
Claro.
Porque cuidado que el problema no es solo que lo compre gente amiga del gobierno, el problema es que lo compre Clarín por la otra
ventanilla. Claro, por supuesto.
¿Se entiende?
Claro, sí,
claramente. El ser amigo o enemigo del gobierno, entre comillas, es un problema político.
Que no lo termine comprando la nación, que es afín a muchas cuestiones ideológicas.
O que comparte sociedades con Clarín, como comparte Espoagro o Papel Prensa.
Bueno, de eso te quería preguntar, ¿el fallo fija en algún momento, en alguna situación, los negocios que tiene el holding, como por ejemplo AG, lo que acá en Sauce Viejo, AGL, lo que es Papel Prensa, eso, lo que es eventualmente una inversión en telefonía celular que tenía Clarín en algún momento?
No. Eso estuvo, me parece a mí, planteado en la pericia económica, porque el perito tuvo que expedirse sobre la viabilidad económica del conjunto del Grupo Clarín. Entonces, a la hora de analizar cómo encajaba la televisión, el cable, la radio, en el contexto de los negocios del Grupo Clarín, tenés que exponer todos los negocios que tiene el Grupo Clarín. Clarín tiene acá una sociedad con el litoral, en arte gráfica del litoral, algo que conocemos nosotros. Tiene Impripost, que es una empresa que hace impresos, digamos, de seguridad y alta tecnología, donde es dueño por mitades con Techín, para que veamos de qué escala,
¿qué nivel estamos hablando?
De grupo económico estamos hablando. Papel Prensa es conocido, tiene el 40 y pico % de las acciones, 49%. Espoagro, que es la sociedad que explota la muestra de Espoagro. ¿Alguno habrá escuchado hablar una vez de Tinta Fresca, que imprime material escolar, material para libros escolares? Bueno, es una editorial del Grupo Clarín, y así podríamos seguir.
Antes de ir a las noticias y escapándonos de la ley de medios,
y agradeciéndole
muchísimo al doctor Del Rossi, ¿no? Ahora, a partir de esto, ¿un Estado no debe garantizar la democratización de la distribución de papel prensa?
Yo te diría que no solo de papel prensa. Yo diría, ustedes recuerdan que se sancionó una ley con el tema de papel prensa, que es la que fija los cupos de producción y de distribución del papel. Sí. Yo iría más allá. En ese caso tiene mucho que ver con lo que estamos hablando acá, que es la libertad de expresión. De hecho, lo dice la Corte en el fallo cuando cita correctamente el Pacto de San José de Costa Rica, que en ese punto dice que no se pueden establecer controles o restricciones a la provisión de papel de prensa para diarios que vengan del Estado ni de los particulares, dice.
Claro, ese tema.
El Pacto de San José de Costa Rica dice del Estado ni de los particulares, no solo del Estado. Yo creo que habría que replicar el ejemplo de la ley de medios y el ejemplo de papel prensa en otras áreas de la economía donde hay un altísimo grado de concentración y de posición dominante y de monopolio hasta en algunos casos, que inciden en un problema más grave todavía. No digo que la libertad de expresión no sea un problema.
No, se entiende.
Un problema que a la gente le duele más.
La inflación.
¿Qué es la inflación?
Claro.
¿Qué es la inflación? Hay sectores de la economía, por ejemplo, la producción de acero o la producción de hojalata, con la que se fabrica la latita de tomate que vamos a comprar en el supermercado, y que es parte sustancial del costo de esa lata de tomate, donde una empresa tiene el 95% del mercado. En todo el país.
Dominó todo.
O el 90%. O el cemento, ahora que está el plan Procrear y que estamos construyendo. Donde cinco empresas se reparten el total de la producción de cemento de todo el país. Entonces, las normas, en todo caso, está, alguien me podrá decir, está la ley de defensa de la competencia, habría que pensar en aplicarla, etcétera. Pero hay que replicar esos ejemplos. Digamos, empezamos por una cuestión cultural y vinculada a la libertad de expresión, también en cuestiones que están más vinculadas a cosas que nos suceden todos los días, digamos, ¿no?
Sí, sí. Impecable. Me quedaría charlando, ¿sabes cuánto, no? Pero bueno.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.